Y vamos rápidamente con el repaso de la actualidad de la semana. Tenemos dos citas interesantes este fin de semana. La primera de ellas esta misma tarde de viernes. La plataforma abulense Ávila por el Derecho a Vivir pone en marcha el quinto concurso de dibujos por la vida, con el lema Veo Vida, Pinto Vida. Con este concurso, la plataforma Ávila por el Derecho a Vivir quiere animar a todos los niños y jóvenes entre 0 y 18 años que esta tarde, bueno, pues se encuentren en el grande sus lápices, pinturas y rotuladores y demuestren con su talento artístico la alegría de vivir y el valor que tiene la vida, especialmente la vida humana. Los que quieran participar en este concurso deben de pasarse esta tarde a las 6 por el Mercado Grande, por la Plaza de Santa Teresa. Allí se les darán los materiales, la cartulina y los lápices, los rotuladores, lo que quieran. Y desde las 6 hasta las 8 podrán pintarlos y a esa hora, bueno, pues será la entrega de premios por diferentes categorías. Allí os esperamos a todos esta tarde con ese quinto concurso de dibujos por la vida, Veo Vida, Pinto Vida, que organiza Ávila por el Derecho a Vivir. Y la otra cita la tenemos mañana en la Plaza de Nalvillos, la que está junto a la Plaza de Italia, donde está el Museo Provincial. Allí se va a celebrar un mercadillo solidario de manos unidas para recaudar fondos para los niños de las fábricas de ladrillos de Pune, en la India. Allí se van a poder ver y se van a poder adquirir diferentes objetos que han donado particulares y empresas, y va a estar disponible desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Este mercado solidario, como decimos, mañana sábado, día 17, en la Plaza de Nalvillos. Y el día 31 tendremos el encuentro diocesano de las familias en la Casa de las Teresianas frente al Soto, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Le iremos dando próximamente más detalles de este gran acontecimiento que quiere dar a conocer la alegría de la pertenecer a las familias cristianas de la diócesis de Ávila, de mirar al futuro con ilusión y de compartir experiencias. El día 31 de mayo es cuando se celebra este acontecimiento. Cerramos capítulo informativo. Estas y otras cuestiones las tienes ampliadas en nuestra web www.diocesisdeavila.com. Seguimos adelante. Estás escuchando El Espejo de Ávila en la COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a comenzar esta parte central del programa de hoy trasladándonos a uno de los barrios quizá más poblados de la capital abulense y que tiene una vida parroquial muy intensa y que se ha intensificado aún más en los últimos años. Hablamos de la parroquia de San Pedro Bautista, está situada en el barrio de Las Servencias y tenemos hoy con nosotros en estos estudios de COPE Ávila a su párroco, José Luis Retana. Muy bienvenido. Bienvenido.
Buenos días, Ausi. Buenos días, oyentes de COPE.
Bueno, y hemos querido traer al párroco de San Pedro Bautista para que nos hable de un proyecto que ya va a ser toda una realidad en, bueno, iba a decir en breve, las cosas de Palacio van despacio, pero bueno, ya podemos anunciar que esta parroquia va a tener, si Dios quiere, en un espacio de tiempo relativamente corto, un nuevo templo parroquial.
Sí. Efectivamente, se desea, en este momento se desea construir el templo y la casa parroquial. Esto ya estaba en el proyecto inicial, pero bueno, la economía entonces no lo permitió. Ahora tampoco lo permite mucho, pero
sí, están las cosas
haremos
como
alguna solución.
Hay que recordar que esta parroquia, de momento, bueno, pues lo que son las celebraciones litúrgicas, lo que es la vida diaria de catequesis, de encuentros, de reuniones, bueno, pues las hacen en un centro parroquial habilitado para este fin, que ya lleva bueno, funcionando más de 10 años. Pero que, bueno, que siempre se tenía en mente, como bien dices, esa idea de lo que es el templo parroquial en sí. ¿En qué consiste? Vamos a hablar de ese proyecto, ¿qué es exactamente lo que se va a hacer? ¿En qué consiste este templo parroquial?
Bueno, lo que hay realmente ahora es lo que entonces se entendía como un aulario. Uh-huh. Es un edificio en el que todo él era pensando en las catequesis de los chicos, ¿no? Bueno, dada la economía del momento, lo que se hace es colocar arriba las catequesis y dejar diáfano la parte baja en la cual se celebra la Eucaristía habitualmente. Entonces la primera piedra de ese edificio, yo estuve presente en él, se hace el 14 de febrero del año 2000. Uh-huh. en aquel año, y la bendición de las instalaciones actuales pues se hace en diciembre, me parece que a mediados 17 aproximadamente de diciembre, se bendicen las instalaciones que en ese momento estaban construidas,
¿no? 14 años de funcionamiento casi, por tanto.
Casi 14 años, sí, sí. En este tiempo, hombre, había que poner en marcha la comunidad. Yo creo que don Ángel Vadillo ha hecho una labor allí muy bonita de poner en funcionamiento, levantar una comunidad cristiana, y ahora llega el momento de afrontar una segunda parte de aquel proyecto inicial que no pudo en aquel momento realizarse. Y se va a hacer en la parcela propia, que ya estaba preparada en aquel momento, y está en eso todo allí construido, junto a lo construido actualmente.
Ahí es donde se va a ubicar lo que es la iglesia en sí, para poder albergar a todas las personas que van habitualmente a misa. Y sí que me gustaría preguntarte si considera la parroquia que estas obras son necesarias, o si las considera como una prioridad en este momento, después de pasados 14 años.
En realidad, lo prioritario es seguir a Jesucristo y anunciarle, ¿no? Pero yo diría que es una necesidad pastoral. Y sobre todo en la misa de los domingos, las comuniones, los entierros, cualquier celebración que sea un poquito más multitudinaria, allí evidentemente no puede albergar a la gente que va, ¿no? Y bueno, hay que armarse de valor, porque lo más sencillo sería no afrontarlo.
Seguir pero como estamos.
A mí me parece que pensando en este momento en cómo está la situación, por ejemplo, los últimos datos, los niños de 7 años, los que empiezan para catequesis de comunión, pues en este momento son 70, que son casi el doble de los que hacen segundo, ¿no? Entonces hay que pensar en los hijos y en los nietos, no solamente en la situación actual, que ya es difícil para la parroquia tener el culto con tranquilidad, cada uno sentado en su espacio, sin gente de pie, etcétera, ¿no?
¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en abordar este proyecto? ¿Ha sido el tema económico la única cuestión, o la única pega que se ha puesto para ello?
Yo creo que fundamentalmente. De hecho, aquel edificio se hizo con un préstamo, un crédito que firmé yo entonces como vicario, pero también lo firmó el párroco don Ángel, y lo firmaron 5 parroquias de la ciudad que avalaban ese crédito, ¿no? Y todavía no lo hemos pagado, ¿eh? Queda muy poquito, pero todavía, por lo menos en medio año, nos cuesta pagarlo.
Aquí las parroquias, como las familias, con créditos encima y con dificultades para devolverlos.
Sí, lo que pasa es que actualmente, es decir, entonces se partió de cero, y actualmente lo que tenemos claro es que nosotros para hacer una edificación de estas no podemos pasar por el banco, porque los plazos y la urgencia con la que te piden el cumplir ese ritmo, nosotros no podríamos llevarlo, ¿no? Entonces tendremos que, lo que estamos es ideando otro modo, otro modo que sobre todo consiste en la comunión de bienes de la Iglesia, ¿no? La idea es hacer la construcción con ayudas, con dinero que nos dejarían instituciones diocesanas, léase unas parroquias que puedan, lo que puedan, alguna fundación, algún colegio, alguna persona particular, alguna pequeña empresa, ¿eh? De tal modo que nos pudieran dejar el dinero para lo que es la construcción. Y nosotros devolverlo en el tiempo. En este momento, la verdad es que hay 70 y tantas familias que en este momento tienen una ayuda periódica, mensual, trimestral, semestral, a la parroquia, digamos. Entonces nosotros, la idea es poder llegar a 120 familias al menos. Con ese dinero podríamos devolver en un tiempo prudencial el dinero que nos van a dejar las instituciones diocesanas, ¿no? Entonces, el secreto es no pasar por el banco y tener ayuda de instituciones cuyo pago fuera más humano, y más un ritmo más humano de pago, ¿no?
Por tanto, estamos hablando que serán los propios fieles y empresas gestionadas por estos fieles los que avalen y ayuden este proyecto.
Sí, la construcción, pero al final el pago de esas ayudas será siempre de los fieles. Uh-huh. No solo de la parroquia, ¿eh? Tenemos gente que no es de la parroquia que también ha suscrito una ayuda, es decir, varios uh-huh. que no son de la parroquia. Yo creo que esto estaría abierto a cualquier cristiano de Ávila. Y, bueno, pues cristianos que por amor a la Iglesia o por afecto con algún miembro de la parroquia aquella, pues pudiera entender que aquello es un bien al cual él puede ayudar. Uh-huh. Bueno. Luego hay métodos de poder ayudar, ¿no? Pero si entienden que eso es un bien para la iglesia de la ciudad, el poder tener un lugar. Claro, esto no lo entiende toda la gente. La belleza que supone una comunidad reunida para alabar a Dios y para celebrar la Eucaristía o para celebrar la liturgia, bueno, hay gentes que no están en grado de entenderlo, pero la gente que lo entiende que esto es un bien.
Mm. Claro, porque hay quien pueda pensar, se me ocurre a mí, que en el tiempo en el que estamos con la de gente necesitada que hay, ahora la Iglesia se gasta este dinero en construir un edificio para albergar misas, bueno, pues todo tiene su aquel, ¿no? Y todo tiene, efectivamente, hay muchas parcelas en las que la Iglesia ayuda, pero también una forma de ayudar es atender el culto de una manera eficiente, con este caso como con un edificio de estas características.
Bien, eso es un razonamiento simple y del que echan manos sobre todo la gente que no quiere ayudar. Mm-hmm. Pero yo creo que hay que ver todo el proyecto, ¿no? Es un proyecto que va a poner a trabajar a mucha gente y sobre todo que vamos a poner como condición a la empresa a cargo de la construcción que acoja a todos los que tenemos, o a la mayor parte de los que tenemos ayudando en Cáritas y que en este momento están en paro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verlo todo, ¿no? Yo creo que es más cristiano el poner esos dineros en funcionamiento que el tenerlo debajo de la silla, a mí me parece, ¿no? Pero cada uno puede tener su opinión.
Hay una parábola muy clara en este sentido, la de los talentos.
Sí.
Es que todo está escrito ya. Aproximadamente, estamos hablando de dinero, pero aproximadamente, ¿con cuánto o cuánto sería el coste de estas obras? ¿En cuánto estamos hablando del proyecto?
Hombre, en la prensa se habló de alrededor de 1 millón de euros. La verdad es que el proyecto no está concluido. Uh-huh. El proyecto hay que concluirlo, luego lo tenemos que revisar, porque no queremos dejar así las cosas al azar, porque luego siempre se sale de más. Y luego hay que estudiar a quién se le entrega este proyecto, pero todavía no está concluido. Yo creo que vamos un poquito más lento de lo que habíamos previsto.
Uh-huh. O sea que va lenta la cosa, ¿no? No podemos decir una fecha de aproximada de para el año que viene tendremos nuevo templo parroquial en las Servencias.
No
podemos aventurarnos.
Empezado en este momento, según los retrasos que hemos tenido, podríamos pensar en iniciar en septiembre.
Uh-huh. En septiembre de este año.
De este año, sí, sí. Y bueno, luego la construcción, pues habría que pensar en año y medio aproximadamente.
No estamos hablando de un edificio como la Catedral de Barcelona, que sigue aún en construcción después de siglos, es algo bueno, un poquito más modesto.
Pero sí, sí, más sencillo, pero bueno, no es un edificio al uso, ¿no?
Pero adecuado a las necesidades de una parroquia creciente en los últimos años, porque además es un barrio en constante evolución. Yo me gustaría saber, cuando se ha presentado este proyecto, esta idea a los fieles de esta parroquia, ¿cómo lo han acogido? ¿Cuál ha sido el sentimiento que le han trasladado al párroco?
Hombre, yo creo que el interés es alto. Es posible que a lo mejor personas mayores pues siempre tengan una actitud, podríamos llamar, más conservadora, ¿no? Y bueno, pues yo eso lo puedo entender. Pero esto se está pensando en mañana, ¿no? Y se está pensando en los hijos y en los nietos de los que ahora están allí. Entonces, yo creo que es un momento muy propicio. Es decir, yo creo que hay, de hecho, han llamado empresas hasta de Madrid sin haber sacado nada. Han llamado varias empresas. Yo creo que la gente tiene ganas de trabajar y es un momento propicio para afrontar esto. Y entonces habrá gente que podrá afinar en el precio y, bueno, pues pondremos a trabajar a mucha gente. Entonces yo creo que la gente de la parroquia está como muy esperanzada y expectante. Luego ya cuando empiecen los primeros movimientos de tierra, pues yo creo que habrá mucha más ilusión aún, ¿no?
Claro que sí, seguro. Ya cuando empieza uno a ver cómo se mueven las cosas, ya parece que el horizonte está más cercano, ¿no? Si alguno tiene todavía dudas de la necesidad de este templo, yo me gustaría remontarme hace unas semanas. Fueron las fiestas del barrio, las fiestas de organizadas por los jóvenes, estos jóvenes que se mueven tanto, de la Peña Juvenil de las Servencias. Y hubo una misa al aire libre en el parque de esta zona. Un parque que yo, por cierto, es que nunca me acuerdo del nombre, por eso siempre digo el Parque de las Servencias, en la que hubo presencia y participación de más de 500 personas. Es decir, estamos hablando de una parroquia amplia. Más o menos, ¿tienes calculado cuántos fieles puede tener o cuántas personas puede haber habitualmente, no en las misas, sino, bueno, pues en lo que es la parroquia en sí?
Es difícil. Se habla realmente de un barrio muy extenso que podría albergar hasta 7.000 habitantes. Luego hay casas que están vacías, casas que se ocupan solo en verano, casas de gentes que viven en Madrid y vienen el fin de semana.
Muchos chalés unifamiliares.
Sí, chalés unifamiliares, algunos a lo mejor no abiertos o no concluidos. Es difícil, pero realmente es una población muy joven. Bautizamos a muchísima gente, muchos chicos, a lo mejor hay que pensar en entre 50 y 70 bautizos al año.
No está mal.
Y bueno, pues gente muy joven que hay que pensar en unas necesidades pues futuras, pero a corto plazo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es la implicación de estas personas en lo que es la vida habitual de la parroquia? ¿Simplemente el hecho de pertenecer allí o bautizar a los niños y desentenderse o realmente están implicados en el día a día?
Es una parroquia que yo creo que es apasionante y difícil. Entonces yo creo que hay un primer grupo, vamos a decir, el núcleo más cercano a la parroquia, de una preparación excelente, unos cristianos de primera división y una implicación grande, ¿no? Y luego, bueno, en esos círculos concéntricos, pues bueno, hasta que los que van solo a misa o los que ni siquiera van, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay un grupo de 24, 26 catequistas extraordinarios que realmente lo hacen muy bien, ¿eh? Y las celebraciones, sobre todo las celebraciones de los domingos, son hermosísimas. El ver una familia con tres hijos, con el carrito del niño, ¿no? Realmente es una cosa hermosísima y esperanzadora y muy hermosa, porque Raquedén, que es lo normal en niños, pero digamos, yo creo que es muy importante. Y luego yo creo que hay como una especie de ánimo esperanzado, positivo, de crecimiento de la parroquia y de una construcción de una comunidad cada vez más grande. Es cierto que tenemos que reconocer que la estructura de física no ayuda a ponernos en común, a ser un pueblo que camina juntos. Entonces, por eso siempre lo que hacemos es subrayar y hacer mucha atención en todo lo que puede ser el ámbito comunitario. Por ejemplo, el reunirnos 500 personas a celebrar la Eucaristía, que, bueno, pues en una colaboración muy grande con este grupo que tú has dicho, que no son gente muy de la iglesia, pero se reúnen allí, en la parroquia, y muchas de las actividades que hacen las hacemos en común. A veces estamos nosotros al frente, a veces ellos, pero son unos chicos muy creativos y que hacen mucho bien, yo creo, al barrio. Y sobre todo mucho bien a que se coja una conciencia de barrio, de pueblo que camina juntos y que bueno, pues celebra la liturgia juntos.
Bueno, pues esta es la realidad de una parroquia joven que, si Dios quiere y las obras lo permiten, vamos a tener parroquia, nuevo templo parroquial dentro de, bueno, aproximadamente
dos años.
Sí, para dos años. No sé si el párroco de San Pedro Bautista quiere añadir alguna cuestión más, algún dato más.
Sí, que realmente a este proyecto, que evidentemente es de aquella parroquia, pero yo creo que hay en Ávila hay un trabajo común, sobre todo en todo el arciprestado, los sacerdotes, el GRA, lo que llamamos el GRA, el Grupo de Reflexión Arciprestal, hay muchos elementos de trabajo en común. Es decir, cualquiera de Ávila, incluso de fuera de Ávila, porque os llega a gente de mi pueblo, ya los he enganchado yo a este asunto, ¿no? Puede ayudar a este proyecto, ¿no? Uno puede prestar unos pequeños ahorros que tiene, evidentemente se haría con seriedad, con un documento firmado y que se devuelve, evidentemente. Uno puede suscribir pues una ayuda mensual o trimestral, todo esto luego con la posibilidad de declararlo evidentemente en la renta, en la declaración de la renta.
Los donativos desolaban, efectivamente.
Un colaborador de la parroquia, de cualquier otra parroquia de la ciudad o de cualquier lugar, ¿no? Un pequeño donativo, ¿no? Una comunidad, una persona, una institución, un sacerdote, alguien que deja una pequeña manda a la hora de dejar sus ahorros y su dinero, ¿no? Es decir, pueden ser parroquianos y no parroquianos. Evidentemente el peso fundamental lo va a llevar la gente de la parroquia, pero yo creo que no puede ser además de otra manera. Nosotros queremos y además necesitamos que sea una tarea de la Iglesia de Ávila.
Pues ya lo sabes, si estás interesado y ves la necesidad y la conveniencia de este asunto que te hemos contado, puedes colaborar, porque efectivamente, como bien hemos dicho y conviene recalcar para terminar, este nuevo templo parroquial se va a construir gracias a la aportación en exclusiva de los fieles. José Luis Retana, gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por sacar adelante este proyecto. A ver si somos capaces de que esto sea una realidad. Eso, en 2 años te tenemos aquí y hablamos de cómo ha quedado la iglesia.
Muy bien.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos en el ámbito público, sobre todo en los dirigentes que nos gobiernan, proyectos en favor de la familia. ¿Cuánto nos alegra? Será tiempo oportuno que la familia que nos da todo también reciba un trato más digno y un poco más favorable. Adelante. Todos hemos de cuidar y alentar la familia. En la Iglesia es una realidad alentada y cuidada. En estos momentos de una forma especial. El próximo sínodo de los obispos será sobre ella. En nuestra diócesis queremos cuidarla y alentarla. Nuestro pastor no deja de hacerlo. Desea que todos los años en la diócesis le dediquemos un día de encuentro de todas las familias cristianas. Es un encuentro festivo de compartir y celebrar lo que se nos da y hemos de ofrecer. Vayamos preparándonos para el día 31 de este mes en la Casa de la Compañía de Santa Teresa junto al Soto. Es bueno participar con la sencillez y grandeza de las familias, de nuestra familia. La presencia ya es signo de nuestra valoración. Muchos jóvenes necesitan el estímulo de la fidelidad y el encanto del hogar. Quien nos regala el amor en la familia, lo cuidará. Ayudemos también con nuestro aliento y testimonio.
Muchas gracias, José María García Somoza, el vicario de pastoral de la diócesis, por traernos este punto y final a un programa que termina en este mismo momento. Te dejamos ya con toda la información de Mediodía Cope y Ángel Expósito. Y nosotros volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana, que seas muy feliz.
Dos, la una en Canarias.
Ángel Expósito. Mediodía. Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Menos de 2 millones de españoles lo vimos y menos de un 10% de cuota de pantalla. El debate de anoche entre Cañete y Valenciano solo logró ser la cuarta opción elegida por los españoles tras la serie de Brad Pitt, Resurrection, la película Fuego Cruzado y el programa El Jefe Infiltrado. Parece evidente que el cara a cara no levantó muchas pasiones, aunque el candidato popular se ha encargado de acaparar los focos cuando esta mañana en Antena 3 le ha dicho esto a Susana Griso.
El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa. Debate con el señor Rubalcaba, podemos dar toda la línea recíproca y decirnos todas las barbaridades. El mismo debate con una mujer se percibe de otra manera, y eso es verdad.
Se confirma. Todo se puede empeorar. El candidato popular tenía luego un acto de campaña en Quintanar de la Orden, en Toledo, en el que ha alabado el papel de mujeres como Loyola de Palacio o la nueva ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Con él ha estado Teresa Sánchez.
Un discurso centrado principalmente en la importancia de la agricultura en España, con pocas alusiones al debate de ayer, aunque eso sí, Cañete ha querido comenzar este mitin asegurando que todo lo que sabe del campo se lo debe a una mujer.
Para mí ha sido muy fácil dar la batalla, porque yo tuve una gran maestra que se llamaba Loyola de Palacios, que fue una mujer que peleó por los agricultores, por todos los hombres y mujeres del campo en la Unión Europea, y que vino con resultados.
Un acto al que también ha asistido la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal. A las 2:30 está previsto que mantengan un encuentro con mayores en Cuenca.
Lógicamente, el PSOE ha tardado solo unos minutos en saltar, y es que ha cazado piezas. Rubalcaba, Óscar López y, como no, Elena Valenciano, que han estado en la localidad madrileña de Parla, Susana Moneo.
Valenciano, recibida como la gran ganadora del debate, ha dado una inyección de moral a los suyos. Ironizaba diciendo que no sabe si a partir de ahora el Partido Popular querrá más debates, y contestaba así a Cañete.
El candidato de Rajoy, el candidato de la derecha española, el candidato español de la derecha europea, ha venido a decir esta mañana que me dejó ganar porque yo soy una mujer. Y yo lo que digo es que lo que ha quedado claro es que si gana Cañete, perdemos las mujeres.
Podemos ganar, ha repetido.